preocupaciones. Entonces, es el deseo del corazón que esta reunión sea de bendición. Y
Porque
entonces, hermanitas, vamos a orar al Señor, a encomendar la palabra de hoy en sus manos. Que sea el Señor hablándonos, porque hermanas, solamente el Señor es el que habla profundamente el corazón. Nosotros no tenemos el poder ni la autoridad de Dios para hacer que una persona cambie. Eso es una obra de Dios. Entonces pido al Señor que sea el mismo Señor hablándonos, primeramente a mí y también a cada una de nosotras. Querido Padre, en esta hora nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por nuestra maldad, por nuestro pecado, pidiéndote perdón por nuestros descuidos, tal vez. Y rogando también tu auxilio y tu ayuda. Señor, es mi oración que tú nos hables hoy profundamente el corazón. Y que, Señor, esta herramienta que tú nos has dado sea de ayuda, de guía, sea, como dice tu palabra, sea lumbrera nuestro andar. Que tú seas desenvainando tu espada, Señor, y penetrando profundamente en nuestros corazones y dividiendo lo que es tuyo, lo que no es tuyo. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor. Aquí estamos, Padre. Gracias por el libro de la santidad que tú nos permites estudiar. Gracias por esta reunión. Gracias por cada hermana que hoy se conecta. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, hoy ya vamos por el capítulo número 4 de la santidad. Y el autor del libro nos entra a un tema que cuando yo lo estuve estudiando todo el tiempo que lo estaba estudiando, yo digo, Señor, como algo que conocemos, porque no es algo nuevo, no será un tema nuevo para nosotras. Y es un tema que es tan importante, a veces podemos ser tan ligeras con esto, ¿no? Digamos, de pasar por alto, de no tener siempre presente, digamos, esta realidad espiritual que el Señor nos había dicho también que como creyentes tendríamos. Entonces ya hoy vamos a entrar en el capítulo 4, la batalla, y el autor nos introduce al tema con 1 de Timoteo 6:12. Hermanas, si ustedes espero tengan su Biblia en la mano para que también lo puedan leer junto conmigo. Y el autor nos centra en la parte del pasaje que dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero entonces yo sí quiero comenzar leyendo un poquito más atrás. Quisiera comenzar desde 1 de Timoteo 6, 3, porque cuando llega el apóstol Pablo a estas palabras, él viene desarrollando una información que le está dando a su hijo espiritual, Timoteo. Entonces, voy a leer desde atrás, desde 1 de Timoteo 6, 3. Dice, si alguno enseñe otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y ahí en el 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres que en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí si bien entonces, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Espérenme, voy a Entonces, hermanas, yo antes de poder entrar un poquito más en los pasajes, quise buscar qué dice el diccionario Webster acerca de la palabra batalla. Y me parecía muy bonito que dijera que es una contienda o que es una lucha o una controversia prolongada. Es decir, que no es un asunto de una sola situación, fijado en una sola situación y ya, sino que es una lucha constante o es una controversia en la cual nosotras como creyentes nos estamos moviendo. Y eso es muy importante para que nosotras podamos comprender al momento en que llegan las situaciones qué posiblemente es lo que se está moviendo en medio, ¿verdad? Poder entender que es una contienda que es prolongada. Y es prolongada, hermanas, la misma palabra del Señor nos dice que es prolongada hasta cuando el Señor venga. O sea, que nosotros estamos en una constante lucha, en una constante controversia, y que esta va a ser prolongada, y ya la palabra por otros pasajes nos indica que es una contienda que va a estar ahí hasta cuando el Señor venga, venga ya para juzgar y venga ya para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, por eso comenzamos nosotros a mirar un poquito más atrás del pasaje que el autor J.C. Ryle nos quiere introducir para hablar acerca de la batalla, ¿sí? Y lo primero que él dice entonces por esos pasajes anteriores es que cualquier camino, ¿sí?, que otra doctrina quiera trazar, que sea contrario a la sana doctrina, debemos tener cuidado. Entonces el apóstol Pablo viene advirtiendo, y cuando usted vuelve y lee los mismos pasajes, usted se da cuenta que él está haciendo una lista de lo que es contrario a la enseñanza del Señor, ¿sí? Pero él dice ahí, y si alguno enseña otra cosa, y está diciendo más o menos que podría ser otra cosa, porque otros pasajes de la misma palabra nos hablan acerca de qué es lo que el Señor estaba diciendo para nosotras, las hijas del Señor o el pueblo de Dios, ¿sí? Y dice, y que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida. Entonces yo miraba también la palabra envanecido, ¿qué significaba? Y esta palabra tiene que ver con la soberbia y con la vanagloria. En otra reunión la semana pasada con otras hermanas, en la reunión de mujeres con las hermanas de Brasil, hablábamos acerca de ser humilde, y decíamos que el antónimo de la humildad era la soberbia, y de nuevo la vanagloria o el envanecerse. Decíamos en ese momento que esto nos demuestra, nos hace ver una actitud que nosotros podamos tener del corazón, que pueda estar desligada de nuestra dependencia de Dios. No solamente el que tiene soberbia es el que mira a otro con un ojo altivo o viendo a los otros como si fueran menos, sino especialmente para nosotras como creyentes, el hecho de que nosotras podemos direccionar nuestra vida sin una absoluta dependencia del Señor, eso también es soberbia, ¿sí? Entonces, antes de llegar a que el apóstol Pablo venga a hablar de la batalla, él pone de antesala un listado de situaciones en lo que está reflejando que es el estado del corazón. Mira que el apóstol Pablo podría decir, la lista podría ser diferente y podría decir que reprendamos demonios, o podría decir que reprendamos el espíritu de pobreza, o que reprendemos el demonio de enfermedad, ¿sí? Porque muchas veces en otros lugares escuchamos, ¿sí?, que se piensa acerca de la batalla del hombre cristiano contra esas cosas. Si está enfermo, reprende el diablo. Si estás pasando alguna necesidad, reprende al demonio de la pobreza, y se hace como se desvirtúa, digamos, lo que es la esencia realmente del mensaje y lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Entonces, verdaderamente, la batalla no nos está direccionando hacia esos asuntos externos o no nos está diciendo que si estás pasando por este tipo de situaciones, esto es lo que debes hacer, sino que al contrario, lo que hace es empezar a hacer una radiografía interna y decir, estos que se van, que usan el evangelio para llenarse los bolsillos de dinero, o estos que, o sea, inclusive está casi que denunciando este tema de la prosperidad, ¿no? Ahí de entre líneas. Entonces el apóstol Pablo sigue hablando a Timoteo a todas aquellas cosas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y dice ahí en el 4, está envanecido, no sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, ¿sí? Entonces, lo primero que podríamos decir es que el cristianismo, y ya estamos ya entrando en el libro como tal, el cristianismo verdadero es una batalla. O sea, no solamente el cristiano tiene una batalla, sino poder llevar un cristianismo verdadero nos va ubicando de una vez dentro de una batalla, ¿sí? El verdadero cristianismo, ¿sí? Y él habla ahí en su libro haciendo un enfoque hacia el verdadero cristianismo. Porque hay una cantidad de religiones en el mundo que no son el cristianismo verdadero o el cristianismo auténtico, que son tolerables, que satisfacen las conciencias adormecidas, pero que son falsas, no son verdaderos, ¿sí? Y hace un montón de años nosotros vemos que esa lucha entre el cristianismo y el cristianismo verdadero se viene llevando. Yo cada vez que leo la palabra y veo acerca de estos asuntos, yo digo, Señor, es que parece que parece el periódico de ayer. Cada vez que leo estos textos, yo digo, Señor, es tan actual que parece que estuviéramos leyendo el periódico de esta mañana. Parece que el apóstol Pablo está escribiendo para el siglo XXI. Y lo que podemos ver es que las luchas del ser humano y las luchas de la iglesia han sido las mismas desde siempre, desde que la iglesia nació, desde que el Señor mismo estaba fundando la iglesia, han venido siendo las mismas luchas, ¿sí? De ese tipo de evangelio, que lo que hace es adormecer las conciencias, nunca denuncia el pecado, nunca denuncia el estado actual del cristiano, sino que está diciendo que eres un campeón, que eres bueno, que tú puedes, que si tú lo dices será, que el poder de la boca y una cantidad de cosas, que al día de hoy eso es lo que nosotros vemos en el cristianismo que se mueve en muchos lugares. Más J.C. Ryle nos está diciendo, ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristiano es llamado a ser un soldado y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Entonces, si ve que si estamos hablando del soldado, estamos hablando de una batalla. Y estamos hablando hasta el día de su muerte, o sea, hasta el día en que nosotros nos presentemos delante del Señor, ya sea porque Él nos llamó o ya sea porque Él viene antes, ¿sí? No es la intención que viva una vida a sus anchas, indolente y segura, dice el autor. Entonces, hace una afirmación, sí, la Biblia es una regla de fe y práctica, y tiene que encontrar su camino bien marcado con respecto a este asunto, tiene que luchar. Entonces, es lindo este capítulo porque nos va a decir, vamos a hablar de la santidad, ya venimos desarrollando el tema de la santidad, de la santificación, que éramos pecadores, etcétera. Pero ahora entramos en un punto muy importante y es que nos viene a decir, vas a encontrarte con una lucha, ¿sí? Para ser ese verdadero cristiano, para llevar ese verdadero cristianismo, vas a encontrarte con una lucha, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno dice, ok, ahora empieza a ser un poquito más claro por qué ciertas cosas se convierten realmente en una verdadera batalla. Entonces, hermana, nuestra lucha verdadera, también hay que decir esto, nuestra lucha verdadera no es contra los demás creyentes que tal vez profesando su fe se equivocan en algunos aspectos porque les falta luz o les falta entendimiento. Porque muchas veces cuando hablan de la batalla, nosotros encontramos cristianos que todo el tiempo andan luchando contra todos los cristianos. No, es que que la falda, no, que se viste así, no, que habla de esta manera, no, que usa, que no usa, que come, que no come. Y aún mismo en el ambiente de iglesias, encontramos hermanitos que parece que hay una persecución contra los hermanos, porque se están equivocando en ese aspecto, porque no piensan igual que él, porque no han alcanzado tal vez la medida de fe que él tiene, porque no comprende que en la iglesia del Señor también hay hermanos pequeños, hay hermanos menores, y eso está hablando de un estado espiritual, los que apenas se convirtieron, los que apenas están empezando a entender ciertos asuntos, ¿sí? Y entonces a veces encontramos aún en el ambiente cristiano hermanos que están batallando contra los mismos hermanos, porque quieren que todos vean las cosas de la misma manera como él las ve, porque quiere que todos vivan la vida como él mismo la está viviendo y no comprende incluso que el Señor trabaja de manera única, independiente, por cada uno. La conversión del uno no fue igual a la conversión del otro, ¿verdad? La conversión del uno fue diferente a la conversión del otro y de cada una de nosotras. Mi conversión fue diferente a la de Natalie, fue la diferente a la de Alicia, fue la diferente a la de Marta Santoyo. Él usó situaciones únicas y particulares. La manera como yo llegué a mi casa y dejé, digamos, de trabajar afuera fue una manera única. Dios me llamó de esta manera, Dios me habló de esta manera, Dios tuvo que mover las fichas de cierta manera para que yo pudiera estar ahí. Y cada una de nosotras, a medida que vamos avanzando en el caminar con el Señor, a medida que vamos entendiendo más acerca de la verdad de Cristo, a medida que vamos conociéndole más a Él, pues vamos a ir obedeciéndole un poco más, vamos a ir pecando un poco menos, vamos a ir siendo más conforme a Él, y a medida en que nosotros vamos caminando, el mismo Señor va ajustando las cosas. Entonces a veces vemos hermanos que quieren torcer el brazo de otros tratando de embutirlos en una situación que, claro, no es que no sea la voluntad del Señor, más pasamos por alto el tiempo de Dios, la forma de Dios, la manera como Él hace las cosas. Y eso no solamente lo vivenciamos en esas batallas que no son las batallas de Dios, no solamente las vivenciamos en la iglesia, también nosotras como mujeres a veces lo vivenciamos como mamás. A veces queremos que nuestros hijos sean iguales a nosotros y tratamos de torcer el brazo. Yo lo digo, hermana, por mí, ¿sí? Ni siquiera estoy tratando de echarle piedra a nadie, sino que yo hallo que a veces nos metemos en las batallas que no son de Dios. A veces creemos que la manera correcta es solamente la mía, entonces tratamos de hacer que nuestros hijos sean iguales a nosotros, o a veces nos encontramos en una batalla con nuestros esposos porque queremos que ellos vean las cosas como nosotros lo vemos y no comprendemos que la visión que Dios le da al varón acerca de la misma situación es la primero la versión masculina, ¿sí? Su cerebro, las intenciones de su corazón, la manera como ellos interpretan la vida es propia de ellos, no es contraria a Dios, no es que sea pecado que no lo vea igual a mí. Y segundo, viene a ser complementario, lo que él no ve como varón, lo estoy viendo yo, lo que yo no veo como mujer, lo está viendo él. Entonces, en vez de entrar en una batalla contra él, diciendo que las cosas son a mi forma, porque yo ya lo dije, porque voy a insistir, porque me voy a poner brava, porque voy a durar 3 días brava, me voy a ir a dormir a la sala y voy a dejar de hablarle un montón de tiempo, porque él no quiere entender que esto que yo le estoy diciendo es así. Entonces encontramos que unas batallas que no son de Dios, no es esa la batalla de Dios, ni es la forma en que Dios dice que debemos librar las batallas. Entonces es bonito poder entender estas cosas para poder entender entonces cuál es la batalla. Entonces, Diana, ¿cuál es la batalla del cristiano? Si no es contra mi hijo, mis hijos, si no es contra mi esposo, si no es contra los hermanos de la iglesia, entonces, ¿cuál es la verdadera batalla? ¿Sí? Recuerdo en la visita del hermano Gerson el año pasado que el hermano Gerson nos hablaba de la unidad en medio de la diversidad. Y es precioso también comprender eso, hermanas, porque no todos tienen que ser como yo, no todos tienen que ser como soy yo, pensar como soy yo, vestir como soy yo, actuar y hablar como soy yo. Comprender que Dios se manifiesta en medio de la diversidad y que en medio de la diversidad podemos tener unidad es algo supremamente importante porque va a descargar nuestro corazón de luchas que tal vez hemos emprendido y que tal vez Dios no nos ha dicho que vayamos por ahí, sino que ha sido una lucha personal de mi corazón, de mi sistema egoísta, lleno de maldad, en el que estoy andando y no realmente no estoy librando las batallas. No estoy identificando las batallas de Dios, que Dios dice en su palabra. No estoy identificando con claridad cuál es la batalla. Entonces, es bueno comprender también eso, que en medio de la diversidad también hay unidad. En medio de que un hermano es diferente a otro, Dios está manifestando la multiforme gracia que hay en él. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, allá en Marcos 9:38, dice Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue y dice, ¿se lo prohibimos? Él está diciendo como, mira, estos no andan con nosotros y están por allá es que echando fuera demonios, están por allá es que predicando, están por allá que es que evangelizando, están por allá que es que haciendo reuniones, vamos a prohibirles porque es que no andan con nosotros. Esa es otra forma de identificar la estrechez, identificar batallas que nosotros no debemos librar. Es como si nosotros mutiláramos también el cuerpo, hermanas, cuando pensamos que esta hermana o este grupo de hermanos que también son del Señor, que también están predicando la palabra, no, estos no son hermanos. A veces se entra en las luchas y en las batallas que no son y estamos mal interpretando acerca de la batalla, la verdadera batalla que nosotros fuimos llamadas como cristianas a llevar. Pero mire que el Señor dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. O sea, el que no es contra mí es conmigo. Este también es tu hermano, en pocas palabras. Ellos también son tus hermanos. Y allá también se está predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo hablaba también acerca de este asunto y decía, decía creo que era algo que estaba pasando contra él, que decían de él, él decía, déjenlos que sigan trabajando, finalmente que sea el nombre del Señor levantado en alto, ¿sí? Entonces uno dice, a veces estamos viendo las batallas como no son, estamos viendo la batalla como no es. Entonces dice el autor que la vida cristiana que el Señor nos mandó llevar no es para pelear contra los que desde otro lugar están trabajando para el mismo Señor. Debemos identificar quiénes están de parte del Señor y entender que aunque no estén con nosotras, que no pertenecen, digamos, al mismo grupo de hermanos que hemos venido en la visión, por decir así, no quiere decir que no sean nuestros hermanos también. Que por el hecho de que ellos comprendan algunas cosas de manera diferente o por el hecho de que ellos necesiten ayuda también en entender la palabra, no quiere decir que entonces debemos menospreciarlo. Y de igual forma en nuestras relaciones como iglesia, hay hermanas más pequeñas, espiritualmente hablando. Hay hermanas que algunas entendieron más rápido ciertos asuntos y otras han entendido más lento o han necesitado volver a repetir la lección, pero eso no implica que no sea hermana, porque también se escucha como que no, es que fulana es porque no es hermana, es que está viviendo esto o está pasando esto porque no es hermana. Entonces también es importante antes de hablar realmente en la batalla, poder entender que hay ciertas cosas que nosotros tal vez como creyentes estamos diciendo que esta es la batalla, pero esa realmente no lo es. Entonces, entonces el autor nos dice que la verdadera fe cristiana es la lucha principal del cristiano con el mundo, con la carne y el pecado. Mire que está identificando tres opositores de la fe cristiana, de la fe cristiana verdadera. Él dice, esta es la fe cristiana verdadera y la lucha principal del cristiano es con el mundo, con la carne y el pecado. Y también habla acerca de Satanás. Ese será el último punto que vamos a ver. Y estos son sus eternos enemigos, dice el autor. Estos son los tres enemigos principales contra quienes tiene que ir la guerra. Y vamos a hablar hoy, y con la ayuda del Señor, vamos a hablar hoy de estos tres aspectos. Entonces lo primero que tenemos que saber es que después de nuestra conversión, el creyente lleva en su interior una naturaleza que es propensa al mal, un corazón débil, inestable como el agua, y ese corazón nunca estará libre, libre de las imperfecciones en este mundo, sino que al contrario va a estar en cada parte de su camino va a estar luchando con eso. Dice el pasaje allá de Romanos 7:24, miserable de mí, también del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se pregunta. ¿Se sienten ustedes a veces así, hermanas? Yo sé que sí, porque yo también me he sentido de la misma manera. Porque sigo pecando cuando no quiero hacerlo. Cuando sé que no debería hacerlo. Cuando sé que Dios me hablaba acerca de estos asuntos y yo sigo pecando y muchas veces sigo cayendo en lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hago? Pero para poder mirar un poco mejor este pasaje, vamos a ir un poquito más atrás para poder identificar la lucha. Entonces, allá en 6, más o menos en Romanos 6, 12, del 12 al 14, dice: Por tanto, no reine en pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Dios promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotras, ¿verdad? Y es fácil leer ese versículo e interpretarlo como si fuera un mandato, ¿no? Dios mandó, entonces ya fue. No, en realidad no es un mandato, es una promesa. El pecado no puede dominarnos más porque ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? O sea, ¿qué significa estar bajo la ley? Todo. Como veremos ahora en ese capítulo 7, la ley no tiene poder de librarnos del pecado. De hecho, nos incita a pecar. ¿Cómo así, hermana Diana? Ahora sí no entendí nada. Entonces, no vamos a malinterpretar lo que está diciendo. La ley en sí misma, hermana, no es pecado, ¿cierto? Lo vemos ahí en Romanos 7:7. El pecado que mora en nosotras responde a los mandatos de Dios produciendo un efecto contrario en nosotras. Pablo dijo que él no sabría lo que es codiciar sin que la ley se le hubiera dicho. Es decir, yo puedo estar en fornicación, hermana, y no saber que estoy en fornicación y no saber que la fornicación es pecado. Una vez la ley viene a decirme que la fornicación es pecado, una vez que la ley viene a alumbrar mi entendimiento, es que yo vengo a decir, ah, soy fornicaria y debo dejar de fornicar. Ahora sí le entienden. La ley va a venir a condenarnos a nosotros porque la ley es la que nos va a mostrar nuestro estado verdadero, ¿verdad? La ley fue puesta ahí para poder alumbrar nuestro entendimiento, ¿sí? Allá en Romanos 7:7 no codiciarás, por ejemplo. Y esto es porque hacemos, esta es la razón, hermanas, por la que nosotras estamos haciendo estos estudios. Porque entre más nosotras nos vayamos sumergiendo más en la palabra del Señor, vamos a ir comprendiendo mucho mejor qué es lo que el Señor dice para mí, qué es lo que el Señor dice acerca del rol de la mujer, qué es lo que el Señor dice para mí como mamá, qué es lo que el Señor dice para mí como hija de Dios, qué es lo que el Señor dice para mí como esposa, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no conocemos la ley, pues podemos estar caminando en pecado y no saberlo. Más el no tener conocimiento de que esto que estoy haciendo es pecado, no me hace libre delante de Dios, no me hace inocente delante de Dios. ¿Me hago entender? El hecho de que yo no sepa que la fornicación es pecado no quiere decir que Dios va a decir, hasta como no sabía, entonces voy a abolir la ley, voy a saltar la ley para decir, no, esta es inocente, esta está en pecado, pero voy a decir que es inocente porque ella no sabía, no funciona de esa manera. Aún mismo las leyes humanas, hermana, usted puede no saber que el semáforo en rojo es para detenerse, mas si usted se pasa el semáforo en rojo y ocurre un accidente, la ley le va a caer. Y usted no puede decir, es que yo no sabía, porque entonces imagínese cómo sería el juicio. No, este sí sabía, este no sabía, bueno, este sí sabía, pero no sabía tanto, este sabía más o sabía menos, entonces la ley sí, pero la ley no, entonces sí es pecado, pero pues no es tanto pecado, no funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver a través de Romanos? ¿Es buena la ley? Sí, de hecho nos revela la belleza también del carácter de Dios. ¿Promete vida? Sí, porque solo a quienes la obedecen le va a dar vida, de lo contrario produce más pecado y al final la muerte, como así escribe el apóstol Pablo. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Romanos 7:10, debido al pecado que mora en mí. Es como decir, ah, de ahora en adelante la pena de muerte para los que matan y todo el pueblo, no, ¿cómo así? No sé qué. No, el que debería preocuparse de ese mandato es el que mata. Usted no mata, yo no mato, para mí es buena la ley, ¿verdad? Porque yo digo, yo no mato, yo no voy a matar, entonces yo voy a tener que pagar con mi vida. ¿Quién debería preocuparse? El infractor de la ley, ¿verdad? Entonces la ley está cumpliendo varias funciones. De un lado, nos está mostrando nuestra verdadera condición, nos está mostrando, nos está alumbrando nuestro entendimiento, nos está diciendo por dónde vamos, si vamos bien. No vamos bien conforme a la ley del hombre, sino vamos bien conforme a la ley de Dios, porque la ley de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces puede ser que para mí matar un bebé en el vientre sea una elección, como se está discutiendo hoy en día, inclusive aquí en Colombia. Es una elección, tú decides. Tú decides si tener el bebé o tú decides si matarlo. Claro, ellos no dicen matarlo, ¿no? Ellos dicen si tenerlo o no tenerlo. Pero Dios dice que eso es pecado y que eso es matar. ¿Ve? Entonces la ley de Dios es la que nosotros necesitamos escribir en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, solo cuando sabemos que la ley ya no tiene poder de condenarnos, es cuando empezamos a obedecer como debe ser la obe como empezamos a obedecerla como ya el Señor dijo, debe ser obedecida. En una respuesta de gratitud a la buena noticia, lo que somos, o sea, que somos perdonadas, justificadas y amadas sin importar que caigamos. Antes, entonces estábamos siendo señaladas, siendo juzgadas por la ley. Ahora podemos decir que somos justificadas, ¿sí? La ley nos está sacando de ese camino de muerte en el que nosotros andábamos antes a las anchas y nos está mostrando el camino de la vida eterna, ¿sí? Entonces ahí viene la buena noticia. La ley pendía sobre nosotras con el poder de matarnos. No podíamos ser libradas de la maldición del pecado porque todos nuestros intentos de obedecer eran hechos de forma egoísta y no de fe. La fe que obra por el amor. Está hablando ahí Gálatas 5, 6. Por lo tanto, en el capítulo 7, Pablo describe que como lo único que la santa, justa y buena ley podía hacer era condenarlo y llevarlo a la muerte debido a que el pecado que aún moraba en él, aunque fuera creyente en Cristo, en la medida en que leemos ahí en el capítulo, tratamos de imaginar, yo trataba de imaginar a Pablo literalmente alándose sus cabellos en señal de desesperación cada vez que ve la ley, dice, yo soy esto, y vuelve y lee, no, yo soy esto, yo también soy esto, yo también soy esto, pero Pablo estaba muy consciente de su constante lucha contra el pecado, ¿sí? El pecado remanente de su interior. La pérdida del dominio del pecado en su vida no significaba que Pablo no luchara más contra el pecado, luego de creer en esa buena noticia de la salvación. Simplemente no se trataba, no se encontraba ya bajo el completo dominio del pecado. Es decir, otra vez, él estaba viendo la ley. Pero qué buena noticia es poder saber que ahora esa ley de pecado ya no es la que domina nuestras vidas. Antes sin Cristo, el pecado era el que dominaba, esa ley del pecado era el que dominaba nuestras vidas. Más ahora, lo que el apóstol Pablo está entendiendo allí, está diciendo allí, es que ahora esa ley no es la que nos domina. Más eso no quiere decir que él no siga teniendo luchas con el pecado, porque en mismo Romanos encontramos que el pecado mora en nuestra carne. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo creyó la buena noticia y esa noticia tuvo el poder de romper la atadura de la culpa del pecado y le dio a Pablo y también te da a ti, hermana, y me da a mí la fe para continuar en la guerra contra el pecado. Y por eso gritamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene, y aquí viene Romanos 8:1, a nuestro rescate, hermana. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿qué sería de nosotros si solamente se hubiera escrito hasta el capítulo 6 o hasta el capítulo 7? ¿Qué sería de ti, de mi hermana, si la palabra en Romanos se hubiera cerrado ahí y no estuvieran los demás capítulos? Hubiera sido terrible porque hubiera sido la lectura de la terrible condenación y hubiéramos pasado por alto que el Señor vino a traernos a nosotros vida nueva. Y allá en Romanos 8 dice, por consiguiente, no hay otra condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque primero tenemos que saber que ese pecado muere en nosotros, pero también tenemos que saber que ahora si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya la ley del pecado que antes nos movía, nos gobernaba, nos dirigía nuestras vidas, ya no lo hace, ya no hay poder en esa ley. Ya no hay poder porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y ahora mismo ninguna condenación hay. Y he creído la buena noticia, ¿sí? Y he creído que Jesús murió por mí, que fue resucitado por mí. Entonces, es simplemente poder entender que ahora somos libres, libres del juicio condenatorio de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a ser libres en la constante imperfección de nuestro corazón para creer que Él continúa amándonos y que Él continúa trabajando a pesar de eso. Entonces, volvemos a los pasajes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poder, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre del Señor, hermana. Para prevenir que el corazón se desvíe, el Señor, nuestro Señor, nos insta ¿a qué? A velar, a orar. El espíritu puede estar dispuesto, dice ahí, tanto los pasajes como el libro, pero la carne es débil. Hay necesidad de luchar diariamente y batallar diariamente en oración. Y dice ahí, golpeo mi cuerpo, clama Pablo, y lo pongo bajo servidumbre. ¿De quién? Del Señor. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Haced morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros. Vea qué precioso es. Veo el equilibrio perfecto. Ya no soy esclava del pecado. Ahora Cristo, que mora en mí, lucha juntamente conmigo en esta transformación diaria, en este trabajo diario. Y yo veo ahí dos cosas. El trabajo de Dios, como si fuera, decíamos una vez, del estudio de Hebreos de un hermano de Brasil, como si fuera 100% de Dios la responsabilidad y como si se tratara 100% de nosotros. Qué bonito esto. Entonces tiene que luchar contra, primero, contra el pecado que mora en sus miembros. Estamos hablando de la lucha de nosotras como creyentes, las verdaderas batallas. Ya dijimos que no eran las verdaderas batallas, o por lo menos las batallas que Dios nos está diciendo que debemos llevar. Lo primero que yo debo luchar contra mí misma, contra el pecado que está en mí, que mora en mi carácter, que se manifiesta a través de las situaciones. A veces la situación no es tan grande, pero nosotras la hacemos grande por causa de nuestro pecado. A veces hay situaciones que pudieron haber sido solucionadas de una manera diferente, pero no lo hicimos porque amamos más el pecado, porque dejamos que el pecado nos gobierne, nos impulse, nos dirija, porque no queremos morir a nosotras mismas, porque no queremos agachar la cabeza, porque no queremos poner la otra mejilla, porque no nos queremos humillar, tenemos soberbia en el corazón, y eso está en la carne. Y muchas de las batallas que nosotros estamos llevando, las estamos llevando de manera contraria. Las estamos llevando contra los demás, contra la situación, contra lo que está afuera, y no estamos llevando la batalla contra lo que está en nosotros mismos, contra lo que está en los deseos de mi carne, contra lo que está en mi corazón. Me cuesta a veces recibir a alguna hermana porque la hermana no es igualita a mí, y ese realmente es un problema suyo, hermana, que está en su corazón, que usted no quiera recibir a la hermana. Cristo ya la recibió, aunque fuera la persona, hubiera sido la persona más mala, más terrible, la mujer más terrible de este planeta, si ella vino a Cristo, Cristo ya la recibió, y si usted no la recibe, es problema suyo con el Señor. Y entonces ahí empezamos a ver, ¿cuál es la verdadera batalla? Primero tengo una batalla con el pecado que mora en mí, con el pecado que hay en mi corazón, en mis miembros, y tenemos que empezar a decirle al Señor que esa ley que está en mis miembros ya no me domine, ya no me domine el mal genio, ya no me domine mi mal carácter, mi cantaleta, sino que nos podamos llevarlo a los pies del Señor y en el Señor poder librar esas batallas. El segundo aspecto de la batalla, el autor nos lleva hacia lo que tiene que luchar luchar contra el mundo. La influencia sutil de ese poderoso enemigo tiene que ser resistida todos los días, dice el autor. Y si no se pelea todos los días, nunca se puede vencer. Hermana, no podemos agradar al Señor y agradar al mundo. La misma palabra nos dice que si tenemos dos señores, agradaremos a uno y desagradaremos a otro. No es posible, hermana, llevar una vida doble y agradar al Señor. Claro que es posible llevar una vida doble, que el domingo yo soy la más santa, levanto mis manos, cierro mis ojos, alabo al Señor, me expreso con el Señor, y de lunes a viernes poder estar abrazando al mundo, amando al mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Claro, yo lo puedo hacer, y a veces uno identifica que se vive de esa manera, pero usted lo puede hacer, más no piense que a Dios le está agradando. Tal vez las demás personas no lo ven, tal vez las demás hermanos no lo están viendo, pero Dios nos está viendo, hermana. Entonces, hay una influencia sutil de ese poderoso enemigo que tiene que ser resistida todos los días. Si no se pelea todos los días, nunca vamos a poder vencerla. El amor por las cosas buenas de la vida, el temor a las burlas o acusaciones del mundo, a veces es más el temor del qué dirán, que no, eso me prohíbe, me limita, me enmudece y no deja que yo hable de Cristo. A veces es mejor parecer muy amable cuando estoy con un círculo social de amigos que tal vez tienen que ver también con mis relaciones laborales. Tal vez es mejor reírme de los chistes verdes de los amigos. Tal vez es mejor reírme de las porquerías que hablan en el mundo, hermana. No encuentro otra palabra que por lo menos decir, yo esto no lo voy a escuchar, yo de esto no voy a participar, yo mejor me aíslo, me hago a un lado. ¿O por qué no decirles eso que tú acabas de hacer no le agrada al Señor? No, no estamos dispuestas a pasar la vergüenza de no ser aceptadas dentro de los círculos sociales. Preferible que el Señor se desagrade un poquito a que la persona fulana, que mi papá, que le tengo que decir la verdad, eres un fornicario, o que mi hermano, que le tengo que decir la verdad, tienes que arrepentirte. Y, o a veces es mejor abrazar las cosas buenas de la vida, porque tenemos temor a la burla o a las acusaciones. Y está, de eso nos está hablando J.C. Ryle ahí en el libro. ¿Sí? El anhelo secreto de mantenerse en el mundo, el deseo secreto de hacer lo mismo que hacen los demás en el mundo y no sufrir las consecuencias de ser cristiana, hermana. Todo esto son enemigos que atacan continuamente al cristiano en el camino que va hacia el cielo y que deben ser conquistados. Pues, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser amigo del mundo? Se constituye enemigo de Dios. El que quiere ser amigo de Dios debe constituirse enemigo del mundo. Y eso implica sacrificar ciertas cosas, hermana. No es posible llevar una verdadera vida cristiana teniendo ese profundo amor por las cosas del mundo. No es posible. No existe ese camino. O estás con Dios o estás contra Dios. E incluso ahorita leíamos el pasaje, el que no está conmigo está contra mí. Ellos están conmigo, déjenlos. El que no es conmigo está contra mí. Esa es la realidad, hermana. A veces algunos cristianos quisieran que se le trajera un tercer camino. Tú puedes estar un poquito aquí, un poquito aquí. O algunos hermanos hemos escuchado que dicen, no, yo soy cristiano en mi familia y soy cristiano en la iglesia, pero en los negocios son aparte. Los negocios no. O yo soy cristiano cuando soy compañera de trabajo, pero si me ponen de jefe, yo ya no soy cristiana. Yo ahí tengo que poner orden y ahí entonces ya dejo de ser cristiana. No, no existe eso que a veces pensamos que sí existe, no existe. Tú tienes que ser cristiano en todo lugar donde estés. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y ese es el camino. Entonces, también acerca de nuestra lucha contra el mundo, si tienen niños pequeños por ahí que puedan entender estas palabras, quisiera que los entretengan un poquito porque vamos a hablar de algo pesado, algo que ha venido cargando mi corazón por causa de los tiempos en los que estamos, hermanas. Les pido que por favor esta partecita de la reunión de hoy no la escuchen en niños pequeños, ¿sí? Y quiero hablar acerca de esta enorme carga que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha sido una de las áreas que con mayor necesidad tenemos de que sea alumbrado con la verdad del Señor. Y es por causa de la cultura en la que estamos hoy y aún más importante porque el mundo evangélico se está metiendo y se está involucrando en esto y nadie les está diciendo las cosas que les debe decir. Entonces, vamos a hablar acerca del amor del mundo en un aspecto que se llama acerca de la inmoralidad, que está desenfrenada y que se ha vuelto como una epidemia por causa de nuestra cultura. Sabemos que con el trabajo y el internet y con la cantidad de vidas atareadas, con los esposos desatentos, no es sorprendente que las mujeres busquen consuelo en brazos de otro hombre. Y en ocasiones nos referimos a esa inmoralidad desenfrenada como si fuera algo nuevo, pero la verdad es que esto ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora siento que hay una pista abierta a este desenfreno de amor libre, lo que le llaman el mundo del amor libre. Entonces yo pensaba en el libro de Génesis, en todas y en las escrituras también, o sea, el resto de la Biblia, pero yo empiezo a ver que desde el primer libro, por ejemplo, desde Génesis, encontramos el incesto, vemos la sodomía, vemos que la sodomía era legal en Sodoma y Gomorra, y en la medida en que avanzó también por el Antiguo Testamento, puedo leer que hay prostitución, que hay fornicación, que hay violación, que hay adulterio, que hay pecado sexual, ¿sí? Entonces podemos decir que esto no es algo nuevo, ¿sí? Y probablemente podemos también ver que la homosexualidad era muy popular en Grecia y en Roma, ¿sí? Que Sócrates lo practicaba, ¿sí? Y que los 14 primeros embajadores, emperadores romanos eran homosexuales. Yo soy actriz y cuando nosotros montábamos nuestras obras de teatro cerca de Grecia, siempre veíamos bacanales y siempre veíamos escenas que eran contundentes dentro de la obra teatral y eran escenas de hombres homosexuales y de prostitución y de cosas así igualitas a las que se viven en la vida real. Entonces hoy tenemos que convivir con estos asuntos como si fueran cotidianos. La cultura del sexo casual. Y algunos de ustedes podrían familiarizar estos términos porque a veces se le conoce como el sexo entre amigos, ¿sí? La esencia de esto es que los jóvenes están teniendo encuentros sexuales con sus amigos donde no hay un compromiso, digamos, de ningún índole, ni del corazón, ni siquiera es un asunto de amor, y mucho menos de un romance o de una situación que sea un poco más comprometedora. Solamente es un encuentro sexual. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, sexo sin remordimiento le llaman. Y la cultura del sexo casual o del sexo entre amigos ha venido permeando, hermana, no solamente plagando el mundo, que eso es lo que se está viviendo, las universidades están atestadas de este asunto, que hoy es día de rumba y hoy tú si tienes pareja no la lleves porque tienes que ir preparada para la situación que se presente. Ni siquiera es porque tengan la mira algún paciente, sino lo que se presente, tienes que tener una mente abierta y tienes que ir dispuesta a todo eso. Y eso nos debe poner en alarma a nosotras también, hermanas, porque nuestros hijos están yendo a las universidades. Están yendo a las universidades. Y se van a encontrar, usted siempre que se imagina la universidad como mamá, usted se imagina a su hijo estudiando, a su hijo aprendiendo, haciendo trabajos, presentando, no sé, maquetas. Pero parece que su imaginación no va más allá. ¿Qué más tiene la universidad, por ejemplo? ¿Qué más hay en la universidad que también ellos van a recibir? No van a recibir solo conocimiento. Y gran parte, también podemos decir que gran parte de ese conocimiento es pura vanidad, una cantidad de cosas que ni siquiera les ayudan realmente. Pero yo no quiero que entienda esto como que hermanas prohíban a sus hijos ir a la universidad, no, sino que entendamos el tiempo en el que estamos andando. Y que sepamos que nosotros estamos a veces en una lucha de que mi hijo entre a la universidad, que mano, luchando casi que contra Dios para que los hijos tengan que ir a la universidad, porque si no van a la universidad ellos no son nada en este mundo. Y usted no tiene ni idea qué es lo que está haciendo con su hijo. Pregúntele a sus hijos que han ido a la universidad, qué han vivido. Si usted fue a la universidad, usted sabe qué hay allá. Pero estamos hablando de la universidad, pero también en el ámbito laboral. Nos estamos viendo ante una oleada grandísima de sexo sin remordimiento, como le llaman en el mundo. Sexo sin remordimiento. ¿Sí? están teniendo lugar en las fiestas, en los closets, en los baños, en los cuartos de los papás, en los cuartos de los amigos. Todo esto está plagando y está plagando y está atacando también a las mujeres cristianas, hermana. Ahora usted se está encontrando con este tipo de cosas. Antes por lo menos estaba el deseo de que alguien se enamorara, de que pensaban en el noviazgo y pensaban que iba a haber alguien que la iba a amar y que le iba a estar con usted y que iba a hacer una vida con usted y hasta podíamos imaginar hijos, etcétera. Hoy todo eso ya el pecado lo desdibujó completamente y hay que poder decirlo, hermana, necesitamos estar con los ojos bien abiertos, alertas a todo esto, porque es parte del amor al mundo, es parte de lo que venimos hablando en la verdadera batalla. Si tú no quieres ser inapropiado siendo cristiano, pues vas a tener que sumergirte en estos asuntos tan pesados, porque no es solamente que ustedes perdieron su vida en el shopping, que ya es terrible, y que piense que solamente su vida fue para estar en el shopping y gastarse el dinero y ya se acabó, sino que vienen unos asuntos todavía más serios como el tema de la homosexualidad, que ahora se practica de una manera tan abierta y tan libre. Y una consejera matrimonial dijo que cuando empezó a ejercer hace 20 años, solo el 10% de las infidelidades eran cometidas por las mujeres. Ahora se acerca al 50%. ¿Sí? Entonces, ahora estamos viendo que más mujeres están siendo arrastradas al sexo cibernético, por ejemplo, a las páginas de chateos. Con frecuencia están buscando compañerismo o tener una relación a través del internet. Dios nos hizo para relacionarnos, pero estas mujeres están buscando las relaciones de maneras no lícitas. Y eso, hermanas, se está metiendo en la iglesia. Usted puede ser que usted esté pensando, no, eso no pasa en la iglesia. Hermana, está pasando. ¿Sí? Y son peligrosas, son perjudiciales, son mortales, mortales para la vida del creyente. ¿Sí? Y estaba leyendo en la revista cristiana, una revista cristiana que se llama La Mujer Cristiana de Hoy, tiene un boletín informativo en la línea y ellos encuestaron a unas lectoras femeninas y ojo a esto. Es una revista cristiana, no estamos leyendo algo que es del mundo, estamos leyendo algo que es cristiano. Dice que el 34%, es decir, más de un tercio de las lectoras admitieron accesar intencionalmente a la pornografía. Mujeres, mujeres, no hombres. Una de cada seis mujeres, esto es el 17% de las mujeres, incluyendo las cristianas, luchan contra la adicción a la pornografía. Y este es un asunto con las mujeres. Y estamos hablando del internet. El 80% de las mujeres que practican la pornografía por internet se involucran en alguna actividad acorde a lo que está viendo en internet. Hermanas, tengan cuidado con la manera como sus hijos están usando el internet. Tenga mucho cuidado con dejar el internet abierto. Ah, es que es mujer, hermana, tenga cuidado, porque puede ser mujer y puede estar viviendo estas cosas y usted pensando en que esto solo le pasa a los hombres y no a las mujeres, puede estar dejando la puerta abierta al mismo diablo para que venga y destruya la vida de su hija. Hay que tener cuidado con eso. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y así seguirá y no mejorará hasta que Jesús venga y establezca su reino en este mundo. La escritura nos dice que cada vez se va a poner peor. Cierra ahí, amor, por favor. Entonces tenemos una increíble oportunidad en estos días y yo me alegro de vivir en este tiempo, hermana, porque tenemos una maravillosa oportunidad de mostrarle al mundo cómo vivir un camino diferente. Por eso estamos hablando de esto, hermana. Tenemos que identificar cuáles son las batallas, pero también, hermana, no podemos enmudecer. No se trata solamente que usted lo entienda o que yo lo entienda y que nos quedemos con esa información y que nos quedemos viviendo solamente tratando de vivir nosotros nuestra vida en santidad. Va más allá, hermana. Y es que estamos ante un mundo agresivo que se está llevando a nuestras jovencitas, que está seduciendo a nuestras hermanas cristianas, casadas, que tienen un mal matrimonio, las está arrastrando y nosotras no estamos haciendo nada, hermano. No estamos haciendo nada. No estamos vigilando, no estamos orando, no estamos teniendo los ojos abiertos en nuestra misma casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás viendo internet? ¿Qué estás viendo? Entre y mire el historial del computador de su hija. ¿Qué está viendo? Procure estar pendiente. ¿Qué es lo que ve en el celular? Porque es que son puertas abiertas que se pueden usar de muchas maneras. Se pueden usar para cosas buenas, pero también se pueden usar para cosas no buenas. ¿Cómo se está relacionando tu hija? ¿Con quién se está relacionando? ¿Con quién te estás relacionando, jovencita? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Tienes amigos en la iglesia? Hermanita, ¿tienes un amigo y una amiga en la iglesia donde te reúnes? ¿O tus amigos están en el mundo? No, es que lo que pasa es que, hermana, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque quieras o no, vas a estar abrazando lo que el mundo te está diciendo. Mismo que estés en medio nuestro, escuchando palabras. Si no hay un trabajo profundo en el corazón, si nosotras como mamás no estamos vigilando, si ustedes jovencitas, tal vez algunas jovencitas no tienen más cristianos en su casa, entonces tienen una libertad enorme de hacer lo que plazcan. O tal vez son todos creyentes, pero están solas. Porque todos trabajan, porque todos tienen una dinámica diferente. Hermana, necesitas rodearte de compañerismo cristiano. Hermana joven que me escuchas hoy, necesitas buscar compañerismo cristiano. Porque las batallas que vas a tener, no vas a poder librarlas de la manera como Dios quiere, sola. Dios no nos llamó a hacer, no dice la palabra que creas y estés ahí solito y mira qué haces con Dios. El Señor está hablando de la iglesia y la iglesia tiene una función. Tiene una función adentro y tiene una función afuera. Adentro las más maduras no estamos cuidando de las más jovencitas, de las que apenas están creyendo, de las que están en medio de eso y no han creído, de las que son creyentes pero están en medio de este mundo hostil. Necesitamos cuidarnos las unas a las otras. Necesitamos ayudarnos. Necesitamos tener compañerismo cristiano, hermanas con las que podamos luchar las unas por las otras. Hermanas, necesitamos empezar a vivir la verdadera fe. La verdadera fe no es solamente una relación mía con Dios. No es solamente que yo me aprenda este libro, que yo conozca este libro. Es parte. Pero va más allá. Tiene que salir de las cuatro paredes, hermano. El verdadero cristianismo tiene que salir de las cuatro paredes. Es necesario salir de las cuatro paredes. Porque afuera tenemos personas que se están perdiendo. Entonces, por favor, abran sus Biblias allá en Efesios 5, en Efesios capítulo 5. Quiero leer un pasaje, no, hija, es así. Quiero leer un pasaje que creo que nos da un sentido de cómo vivir, Efesios 5, en el versículo 1. Dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios, hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo en la era de Grecia y de Roma, las antiguas, cuando la inmoralidad estaba tan propagada como lo está hoy, como estamos hablando, como lo está hoy. Y Pablo le dice a estos jóvenes creyentes sean imitadores de Dios. Ahora bien, esa frase ya está diciendo que debe ser diferente al mundo. No debemos imitar al mundo. No debemos conformarnos a este mundo. No debemos ser como el mundo. Debemos ser diferentes al mundo. Debemos ser imitadores de Dios, imitadoras de Cristo. Debemos ser piadosas en este mundo oscuro, en este mundo sensual, inmoral. Y dice ahí, por tanto, imiten a Dios como hijos amados, pero me parece lindo también andar en amor. Hermana, ¿cómo es andar en amor? El verdadero amor dice que es sacrificial, que a veces, hermana, tú podrías dormir un poquito más tarde o a veces tú podrías tener un día un poquito más tranquilo, pero debes ser importunada por la necesidad de una hermana. Debes ser importunada por la necesidad de una hermana que está sufriendo. Debes salir de la comodidad de tu casa para visitar a la hermana que está enferma. Debes salir de la comodidad de tu casa para dar ese amor que has recibido de Cristo y ayudar a otra. Entonces, si ve, no es para decir, es que fulanita anda por allá con... Claro, ya lo identificaste, está en pecado. Ahora acércate a ella. Llámala a que desayune contigo. Háblale de parte del Señor lo que dice la palabra. Dile que tú estás ahí, que tú quieres ayudarle. Porque a eso fue lo que el Señor nos llamó, a imitar a Cristo. Yo veía a Cristo rodeado de enfermos todo el tiempo, de enfermos de pecado. Y es a eso lo que nos está diciendo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entrégate, hermana, al Señor. Y entrégate a otros por amor al Señor. Pídele al Señor que tú puedas tener tiempo para poder advertir, inclusive a los que todavía no son creyentes, ábrele los ojos del entendimiento por medio de la palabra, porque es la verdad la que nos hace libres. Nosotros queremos que nuestra familia ande en libertad, pero no estamos dándole la verdad. Tenemos que darle la verdad. A este mundo sí le hay que decirle la verdad. Eso que tú estás viviendo se llama pecado. Arrepiéntete, porque el Señor está ahí, a la puerta. ¿Ve, hermana? Y esto hace parte de la lucha contra el mundo, primeramente en nosotras y segundo, claramente, contra lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Tenemos una lucha individual y también tenemos una lucha corporativa. Yo no sé hace cuánto leí en algún lugar que el ejército del Señor era el único que veía a uno de sus soldados herido de muerte y pasaba por encima y lo aplastaba. Y hacía la comparación con los ejércitos, el Ejército Nacional de Colombia, de cualquier país. Cuando hay un herido, ellos en vez de aplastarlo, lo levantan, lo cargan entre todos, lo llevan, lo salvan para restaurarlo, para que un día otra vez esté en pie y otra vez esté en la batalla con ellos. Pero alguna vez leí eso y yo lloraba, yo decía, Señor, claro, ten misericordia de nosotros que somos los soldados tuyos, que en vez de levantar al hermano que está débil, lo estamos pisoteando y lo estamos dañando y en vez de levantarlo para salvarlo, para sanar sus heridas, lo estamos maltratando. Claro, a veces vamos a tener que decir la verdad y eso implica herir. Pero la palabra del Señor dice que fieles son las heridas del que ama. Aunque yo a veces, que me digan a mí que soy tal cosa, pues a mí no me va a gustar, claramente me va a herir. Más no me lo estás diciendo, ¿me lo estás diciendo por qué? ¿Porque quieres destruirme? ¿O porque quieres que yo me arrepienta y me vuelva al Señor y me acerque al Señor? Entonces debemos también saber que el Señor es nuestro Padre. Y es una invitación. Dejemos que nuestra vida sea manifestada como una relación estrecha con nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Y ya el tercer asunto es la lucha contra el diablo, ¿verdad? Dice ahí el autor, tiene que luchar contra el diablo. El viejo enemigo de la humildad no está muerto. Desde la caída de Adán y Eva, no deja de rodear la tierra y andar por ella, tratando de lograr un gran fin, la ruina del alma del hombre. Nunca descansa, nunca duerme, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese es un ejemplo invisible. Siempre está cerca de nosotros, en nuestra senda, en nuestra cama, espiando todo lo que hacemos. Este enemigo es mentiroso y padre de la mentira. Lo vimos desde el principio. Trabaja de noche y de día para arrojarnos al infierno y algunas veces conduciendo al hombre a las supersticiones y otras veces sugiriéndole infidelidad en otras ocasiones por medio de otras tácticas y a veces por medio del desánimo y a veces por medio del mismo engaño que todo el tiempo nos está susurrando. Entonces, también el autor nos presenta esta batalla en los tres aspectos. Primero, el pecado que mora en nosotros. Segundo, el amor al mundo. El mundo, ya es una guerra contra el mundo y nuestro amor hacia el mundo. Y tercero, en una lucha también contra Satanás, que es contra la cual realmente nosotros estamos batallando. Entonces termino leyendo una corta porción del mismo libro para que demos espacio ya a la mutualidad. Dice, la seriedad de la batalla del cristiano. Algunos pueden pensar que estas afirmaciones son demasiado fuertes. A ustedes les puede parecer que estoy exagerando y que me estoy excediendo con lo que digo. Se dice por allí que los hombres y las mujeres, de hecho, podrán llegar al cielo sin todas estas dificultades, guerras y luchas. Préstenme atención, porque unos minutos les mostraré lo que tengo que decir en el nombre de Dios, dice el autor. Recuerden, la máxima del general más sabido que jamás hubo en Inglaterra, en tiempo de guerra, el peor error es subestimar a su enemigo y tratar de librar una guerra pequeña. La guerra cristiana no es algo de poca importancia. Denme su atención y consideración a lo que digo, dice el autor. Estoy leyendo del libro textual. ¿Qué dicen las escrituras? Primero, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Segundo, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tercero, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Cuarto, esforzados a entrar por la puerta angosta. Quinto, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Sexto, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Séptimo, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ocho, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nueve, te encargo que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Estos son nueve aspectos que está mencionando acerca de la seriedad, que en realidad son pasajes que están mencionando acerca de la seriedad de la batalla del cristiano. Entonces, hermanas, el Señor nos ayude, porque las batallas que nosotros tenemos son mucho más serias, como dice el autor, mucho más trascendentales, como está hablando aquí el ejemplo del general, que siempre pensaba que su adversario como alguien insignificante, y quien piensa acerca de su adversario como algo insignificante, pues en realidad está asegurando la pérdida de la batalla. Y seguramente si nosotros pensamos que la guerra que nosotros tenemos espiritual, que la guerra que nosotros tenemos contra nuestra carne, que la guerra que tenemos contra el mundo, contra los amores que tenemos hacia el mundo, es pequeña, muy seguramente vamos a terminar leudando la masa y no entendiendo realmente la importancia de la santidad como Dios quiere que la entendamos. Entonces, amén, hermanas, vamos a dar espacio a la mutualidad. Por favor, prendan sus cámaras para yo saber que no estoy sola, para poderlas ver. Hermanitas, el Señor les bendiga grandemente, hermanas. Entonces, para las hermanitas nuevas en la reunión, nosotros tenemos un tiempo para el estudio de la palabra. En otras ocasiones hemos leído libros de la Biblia. En esta ocasión estamos leyendo el libro de la santidad de J.C. Ryle. Para las que son nuevas en el grupo, si ustedes quieren, vamos a volver a enviar el libro y lo puedan descargar y lo puedan estudiar junto con nosotras. Y después de tener el estudio de la porción, que en este caso es el capítulo que estamos estudiando, tenemos un espacio para la mutualidad, y la mutualidad es en torno al tema, ¿sí? Y que podamos hablar qué nos ha hablado el Señor en este día. Entonces, amén, hermanas, el micrófono es de ustedes. También quiero decir que nosotros enviamos una guía. Voy a abrir la guía. Y la guía nos presenta tres preguntas en la cual incitamos a las hermanas a meditar un poquito después de la lectura del capítulo. Consu, no sé si tú la tienes por ahí, es que no me carga. ¿O estás desde el celular? Espérame, ya voy. Buscando los archivos. Bueno, de dónde se reunieron las mujeres y te presentan los archivos.
Aquí.
Dale al nombre y te presentan los archivos. Perdón, hermanas, ya voy a mostrarles documentos. Título 4, sí, ya la tengo. Ya la estoy abriendo. Entonces la voy a ver. Ay, señor. Es que no me abre. Ahora sí. Si quieres, mientras la abres, leyendo un comentario de la hermana Marina, que ya no tiene audio, dice: esta es la batalla, somos una máquina de pecados, pero al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, entra la gracia y comienza la batalla entre el bien y el mal que chocan, dice la hermana María. También les voy a compartir entonces la guía. Tenemos al final de la guía unas preguntas. Dice: según este pasaje, el pasaje de Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice que según ese pasaje, ¿qué es lo que el autor propone para la vida del creyente y cómo se relaciona con nuestra vida cristiana? Bien, hermana. Bueno, yo veía ahí una relación muy estrecha hablando del tema de la batalla, porque el pasaje nos está proponiendo ya dos acciones. El uno es velar, o sea, es estar atento, es estar atento, eso significa velar, no dormir, sino estar despierto, estar atento. Pero no solamente se trata de estar atento, como que yo estoy viendo todo, sino que nosotros estemos en comunión con el Señor. Porque la oración es eso, tener un acercamiento a nuestro Señor. Entonces, a la medida que nosotras estamos velando de no caer en tentación, también nos estamos acercando al Señor en oración para que no entremos en tentación, ¿sí? Y ahí lo dice, para que no entréis en tentación, ¿cierto? Porque dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que nosotros no debemos pensar que, ah, no, esto no, esto para mí no es yo ya, o esto para mí no es tentación, sino que debemos tener un corazón atento a velar acerca de todos los asuntos, porque aún hay otro pasaje que dice que el que mire que esté firme, cuide que no caiga, ¿no? Entonces está hablando de eso, que nosotros podemos estar tan débiles que si nosotros no estamos velando y orando, tal vez nosotros podemos entrar en tentación. No sé qué otra hermana quiera participar.
Pareciera, ¿cierto? ¿Sí? Está pegando horrible.
Alicia, es que no puedo verlas a todas, entonces no sé quién está hablando.
Hola.
Sí, dale.
Hola, buenas tardes a todas las hermanas. Solo quería decir que la propuesta, digamos, que hace el autor aquí es a velar y orar, pero conscientes de que durante todo nuestro tiempo acá en la tierra, nuestro corazón siempre va a tender a desviarse. Entonces, él decía que que la recomendación de ese velario oral era como teniendo esto en mente, que tenemos un corazón lleno de pecado y lleno de maldad y que siempre va a querer desviarse. Entonces, por eso ese velario y orar, verlo como una urgente necesidad. Ya quería decir eso.
También veíamos aquí, realiza una lista de lo que tú consideras puede ser el amor al mundo. Yo identificaba una y tenía carga por esa porque, bueno, es extraño pensar que una cristiana pueda estar buscando el amor en internet, por ejemplo. Pero parece que ahora está siendo muy común. Como que llegan a un punto en que dicen, que miran a su alrededor y dicen, no, como por aquí, como que no hay nada. Y no tienen reparo, digámoslo así, en abrir acceso a otros asuntos, a ver si de pronto en Facebook o en... Es increíble, hermano. O sea, yo digo, señor, esto parece increíble, pero está pasando. Y son hermanas preciosas y hermanos preciosos, pero están viendo esto como una opción y se están arriesgando una cantidad de situaciones que el Señor no quiere que vivamos. Pero ahí, obviamente, en el amor al mundo, pues podemos identificar muchas cosas. Yo quisiera que hiciéramos entre todas esa lista muy rápidamente de qué puede ser el amor al mundo. Alejandra, hermanita, habla con libertad.
Gracias, hermanita. Bueno, yo iba a aportar algo, pero referente al punto anterior respecto del pasaje, y era que también pues podría concluir o considerar que es recibir una exhortación apremiante al velar, ¿no? Porque podría considerar que la somnolencia de los discípulos que aparece en el pasaje es como si hubiese alcanzado el cristianismo de hoy en día, de nuestro tiempo. Y pues no olvidando que si nosotros dejamos de velar, esta puerta para el mal va a ser apremiante. O sea, realmente podemos ver que en nuestras vidas se abre esa puerta y el poder del mal es enorme comparado al tiempo en el que nosotros dejamos de velar. Entonces, pues uno puede ver que esos efectos de esa somnolencia es como generando un embotamiento del alma, porque se pierde la sensibilidad frente al pecado, porque adicional, pues permitimos estar como siendo anestesiados o ignorantes, indiferentes o muy tranquilos frente al mal que nos está rodeando. Entonces, si en algún momento esto afectó nuestra vida y pues llegamos a un fondo, o no fue así gracias al Señor y por su gracia, tampoco debemos callar, bien sea desde nuestro testimonio o desde el que no lo, gracias al Señor, ha sido guardado para enseñar a otros. Entonces, pues aquí yo veía como de pronto el ver la falta de sensibilidad o la falta de vigilancia, perdón, que hay respecto de la cercanía con nuestros hermanos, como decía ahorita la hermanita, o sea, realmente el no pisotear al hermano que está débil, y si aún nosotros todavía lo estamos, el fortalecernos cada día más para el Señor, para que podamos vencer esta batalla, porque pues esto es un poder amenazador del mal, pero el poder que tiene es bastante grande comparado a lo que nosotros podríamos estar velando. Entonces, pues evitar que eso cada día se acreciente más y por el contrario, estar pendientes de que esa somnolencia no sea o sea, no turbe nuestro corazón y pues podamos cada día fortalecernos entre los que estamos en el cuerpo del Señor para también poder ayudar a otros. Era eso en mente.
A mi hermanita, muchas gracias. Así es. Así es. Que esta batalla debemos librarla de manera personal, pero también de manera corporativa, hermana. Estamos llamados a estar juntos y no estar solamente juntos, porque a veces pensamos, no, pues es suficiente con que estemos juntos, no sé, comiendo, que no tiene nada de malo. Más el Señor también nos llama a estar juntos en batallar en todos los aspectos. En todos los aspectos, es una batalla también contra la iglesia, en la manera personal y en la manera corporativa. No sé si alguna otra hermanita quiere decir algo más.
Hola hermanitas, buenas noches, la paz del Señor.
Amén, la paz del Señor.
Sí hermanita, pues realmente primero quedé impactada con todas las cosas que dijiste, o sea, había ciertos términos que hace rato que estudié, pero pues no, no los alcancé a conocer, no sé si eso ya es en los estudiantes del día de hoy, no queda, Dios mío, cuánto se está viendo ya en este mundo que realmente impacta con ese tema del sexo sin compromiso, sin remordimiento. Yo digo, señora, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Dónde están mis sobrinos? No tengo hijos, pero ¿dónde están mis sobrinos? Señor, Dios nos libre de esas cosas. En la parte que tú decías de el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y con la nueva pregunta que estás tanteando de las cosas del mundo, pues precisamente nosotros tenemos que huir hacia esas situaciones. Nosotros no estamos exentas, nosotros somos humanas, somos mujeres, somos carnales, somos débiles, ¿sí? Una mujer, una hermanita, por ejemplo, también que pueda estar sintiéndose sola, con algún problema, con alguna carga. Uno, y también lo que decías de cómo es eso que nosotros vamos a tener más amigos del mundo que amigos, que hermanos, que nosotros también hacemos amistad con nuestros hermanos de la iglesia. Entonces uno puede evitar esas tentaciones precisamente, como que negándose a esa clase de situaciones. Nosotros no podremos ver nada malo de pronto salir a cine, ver ciertas películas, salir a ciertas reuniones que son de mundo, una fiesta y eso, pero esas situaciones, aunque nosotros leamos un poco inocentes, nosotros estamos dando pie a que nosotras podamos caer en algo, nosotras no, cualquiera. Entonces, creería que no prestarnos a esas situaciones donde realmente primero se vería mal que nosotros como cristianas estemos participando de ellas, recordando que nosotros, así como nuestro Señor, nosotros ya no estamos de este mundo, y a esas situaciones hay que huir. Hay cosas que vemos aparentemente inocentes, pero así como los niños están tentados tantas cosas en internet, nosotras no somos exentas de esas cosas, ni en nuestra familia, ni en nuestros amigos, ni en un centro comercial, ni en una reunión familiar. Por lo tanto, nosotros también estamos en ese riesgo. Entonces, yo creería que algo que nos podría ayudar precisamente es que nuestro alrededor, nuestro núcleo social y eso sea precisamente hermanos con los que compartimos esa lucha diaria de llegar a la santidad, en los cuales nos vamos a apoyar pues unos a otros. Era eso, mi hermanita, la paz del Señor y gracias por lo de hoy.
Gracias, Carito. Amén, hermana. Muchas gracias, hermanita Mónica.
Bendiciones para todos, un abrazo muy especial. Tres cosas, voy a tratar de ser breve porque el tiempo pasa rápido. Yo empecé a conectarme por YouTube porque se me cruzó con una actividad que tenía contratiempo, pero es tal la importancia de lo que estamos hablando que fue inevitable conectarme y prestar atención a esto. Y mira que esto me lleva inclusive al listado de lo que hablábamos, las cosas del mundo, cuando ponemos en primer lugar tantas cosas y no al Señor. Yo sé que es importante, tenemos que cumplir diferentes roles, pero en serio que era inevitable mirar, girar mi oído, luego con mis ojos y luego en el espíritu conectarme. Y le doy gloria a Dios por ello, porque es una información realmente vital para todos. Entonces, gracias, mi hermana. Es imposible uno dejar pasar por esto. Segundo, en la primera pregunta decíamos, y me llamó la atención, ¿qué es lo que el autor propone para la vida del creyente? Y esa palabra fue la que me llamó la atención, la vida del creyente. No estamos hablando en la fase inicial del creyente, durante los primeros 5 años, o los que somos nuevitos, o los que yo decía, ¿será que yo soy madura, Señor? ¿Soy una mujer madura para prestar apoyo a las nuevas? ¿O realmente estoy todavía en una fase inicial de inmadurez? Pero esto me llevó a reflexionar que no debemos bajar la guardia y que es toda la vida la que tenemos que estar alertas, velando y orando. Inclusive estos días, bueno, estos días no, ayer y anoche, llegaba a mi mente pensamientos que yo decía, Señor, ¿por qué estoy pensando eso? Guárdame, líbrame, Señor, ya tú me has mostrado lo que es mentira. Y sigue llegando y sigue el enemigo tentando. Y me llega inevitablemente cuando Jesús le pidió a sus apóstoles, velen y oren conmigo, velen y oren conmigo. Es exactamente lo mismo, no dejar de velar y de orar. Y esto es una muestra de que si lo hacemos, sencillamente bajamos nuestros muros y estamos siendo más factibles a la tentación y a la equivocación. Por ejemplo, y ahí me uno a la segunda pregunta, dice, hagamos un listado. Y les voy a ser sinceras a mis hermanas, porque en realidad este ejercicio no lo pude hacer con la preparación que se debía. Y le pido al Señor que nuevamente le dé el valor a las cosas de Dios para hacerlo. Pero yo decía, tal vez el amor al mundo puede ser sencillamente participar de una murmuración. Yo no necesito decir de qué manera o qué el gran pecado, sino eso puede ser amor al mundo. Cuando yo hablo diferente, actúo diferente a lo que habla el mundo, yo ya, eso es ya testimonio de que Cristo sí me está transformando a mí. Y sencillamente cuando sigo actuando igual, cuando sigo participando en grupos sociales de cierta manera, no hay un cambio, no está el Señor. Entonces yo creo que eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando decíamos acerca del listado, y yo creo que es vivir como si, como vive el mundo. Entonces eso hace parte de muchas cosas que podemos transformar en el Señor, pero empecemos por lo cotidiano, que es eso, el testimonio. Era eso, bendecirles y agradecerles, mis hermanas, por este precioso espacio.
Amén, hermanita. En esa lista, yo estaba haciendo la lista y yo dije, pero en esa lista cabe todo. Todo, porque si mi amor por mi esposo es mayor que mi amor por Dios, entonces todo lo que sea, lo que quite el lugar de la preeminencia de Dios, ya, ese es mi amor al mundo. Y para unas la lucha es diferente que para otras. Para unas ciertos aspectos es normal, como que, ah, no, esto no es tentación para mí. Pero tal vez otros aspectos sí lo son. Como ya el tiempo se está acabando, entonces quiero que avancemos. Igual yo siento que esta guía las podemos seguir meditando en ella. Si necesitan, como les digo, el libro, se lo enviamos en PDF para que lo lean y lo mediten una vez más. Entonces, la tercera y última es, podríamos compartir tres pasajes. Ya sabemos cuáles son nuestras luchas. Ya hicimos la lista del amor al mundo. Ya meditamos acerca de ese pasaje. Y por último, ¿quién de ustedes podría compartir tres pasajes que en algún momento fueron luz en medio de una de esas batallas que estaba librando? Que diga, este pasaje cuando yo lo leí, trajo libertad y me ayudó a superar esto, específicamente esto que estaba haciendo en este momento una lucha. Hermanita Lourdes, dale, hermanita.
Buenas noches, hermanitas.
Hermanita.
Bueno, yo quería participar en la antigua, pero bueno. Tú leíste varios pasajes de Efesios y realmente la carta de Efesios es una carta muy que nos exhorta, que nos anima, y yo ahí he encontrado varios pasajes. Entonces hay una que está en el capítulo 4, en el versículo 17. Yo voy a leer la Dios viviente. Y dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscuridad y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes. A causa de lo insensible de su corazón, se han endurecido y se han entregado al vicio, comiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Y ahí venía la palabra para mí, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces es hermoso como nos dice, bueno, ustedes antes o los que no tienen al Señor eran así, pero ustedes, y nos da como ciertas acciones, y yo las tengo acá resaltadas, renunciar, renuncien, renuévense espiritualmente, revístanse de la nueva naturaleza. más adelante en el capítulo 5, en el versículo 7, en las pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz. Entonces, uy, definitivamente cuando uno está en una batalla necesita este tipo de palabras del Señor para poderse renovar, para poder buscar en este libro maravilloso las palabras de Dios, porque el mundo le dice a uno muchas cosas. La mente, los dardos del maligno que ataca nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra alma. Pero cuando yo leo estas palabras, yo veo la verdad espiritual, yo veo el reino, yo veo, o sea, cosas que definitivamente me animan y me llevan a decir, como tú leías en Romanos 8, bueno, es que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Él me ha dado su espíritu, me ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y más adelante dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y es definitivamente, el Señor nos lleva mucho al actuar. Por eso cuando ustedes estaban leyendo que el espíritu a la verdad está dispuesto, sí, claro, el espíritu está dispuesto. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra y tomar una decisión en la palabra para decir ya no más con estos pensamientos, ya no más con esta actitud pecaminosa, ya no más con eso, porque la misma palabra nos está llevando a decir, no, es que ustedes ya no son hijos de las tinieblas, no son hijos del diablo, ustedes son hijos de Dios. Tienen el Espíritu de Dios, compórtense como es digno del Evangelio. Y bueno, esas son las palabras que, no, hay muchas más en los salmos. Definitivamente toda la palabra de Dios es útil para instruir, para realmente nosotros poder pelear la buena batalla legítimamente. ¿Qué mejor espada que la palabra de Dios?
Amén, hermanita, así es. Hermanita Angélica Pacheco, bueno, cuéntanos.
Bueno, gracias, paz para todas. Yo tengo lo que algunos llaman salvavidas. Salvavidas en el sentido de que son palabras que algunos de mis hermanos me han compartido, pero yo he encontrado unos particulares. Por ejemplo, en Juan 17:17, cuando el Señor nos habla sobre la santificación a partir de la palabra, nos habla de en ese momento en el que él ora al Padre y dice, por favor, santifícalos a través de tu palabra. Y me parece muy clave porque de hecho en toda la escritura se nos habla de eso. La única manera de confrontarnos, la única manera de saber que estamos en lo correcto, de que estamos pensando lo que es a través de la palabra. Es la forma en la que él nos habla. Y hay otras veces en las cuales pues mi conversión realmente ha sido muy reciente y tengo una lucha mental tremenda. O sea, a veces es muy apabullante y a veces está uno como en esa duda. ¿Será que sí estoy? ¿Será que no estoy? ¿Pero por qué pienso eso? ¿Por qué me pasa? ¿Sí? Porque pues uno nunca en la vida en Cristo, digamos que nadie le dice a uno, pilas porque se va a enfrentar en eso. O bueno, a mí no me pasó. Entonces, encontrarme con un pasaje que es de Oseas, del capítulo 12, en el versículo 6, que dice, tú puedes, conviértete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces es como, ya, listo. Si estamos con Él somos más que vencedores. Entonces es como reafirmarse uno todo el tiempo. Sí, estar uno todo el tiempo en ese proceso de autoevaluación y reafirmarse. Porque de hecho, sí, uno también tiene que ser consciente que uno peca y no peca porque haya espíritus. O que uno peca porque el mundo te está incitando a pecar. Uno también tiene que ser consciente de que uno es responsable también de tomar sus decisiones. Entonces, de ahí es cuando tenemos que aprender a dejarnos llevar por el espíritu y no dejarnos a llevar por nuestra propia alma y nuestras propias concupiscencias. Eso va a ser siempre. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Bendiciones para todas.
Amén, hermanita, muchas gracias. Hermanita Mónica, levantaste otra vez la mano, ¿sí?
Sí, señora, solo voy a compartir un versículo.
Dale, hermana.
Me parece, la verdad se llegó en el momento justo porque a veces también una de las herramientas que utiliza el enemigo es esos datos para recordar que como si fuéramos perversos, malos, como cómo vamos a empezar esta lucha y quién eres tú y qué tan a la altura estás. Entonces, este versículo fue precioso, lo encontramos en Isaías 43, el 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo me sigue ayudando todavía para decir soy nueva en el Señor, tengo nuevas fuerzas y gloria a Dios por lo que Él hace y no atarnos con, ya somos libres de tanta cadena tan perversa para decir ahora me pongo entonces en la armadura del Señor para enfrentar la nueva batalla y que ya vamos avanzando, ¿no? Y eso ayudó a liberarme muchísimo mi corazón. Quería compartirlo con mis hermanas. Y muchas gracias, mi hermanita.
Gracias, hermanita Mónica. Y la última mano levantada ya por causa de la hora. Hermanita Joana. Sigue, hermana.
Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo están? Un abracito. Bueno, hermana, este tema ha sido de verdad muy confrontante para mí. Y bueno, quería compartir algo que la hermana inclusive dijo al principio, y bueno, también leyendo aquí la guía, una de las cosas que me llamó la atención es que una de las razones que dice que es importante o es muy buena la lucha cristiana es porque, dice acá, porque se libra bajo el mejor de los generales, Jesucristo, un Salvador que tiene sabiduría perfecta, amor infinito y omnipotencia. Entonces, pues hace un tiempo estaba leyendo la historia de la batalla de Gedeón. Y pues en el capítulo, en el 7, versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces me parece, pues para mí es muy alentador saber que no estoy peleando la batalla sola y que tampoco me la puedo atribuir a mí, sino que el Señor es quien está peleando la batalla conmigo, ¿sí? Que tengo una dependencia, o sea, esto me hace tener una dependencia total del Señor, ¿sí? Y ahí pues en el contexto de Gedeón y todo eso, pues él habla que escoge ciertos hombres para que el Señor le dé la batalla, entregue a los mañanitas en mano de Gedeón, pero que el pueblo reconozca que es el Señor el que hizo la obra. Y lo digo es porque la hermana al inicio de la reunión hizo ese énfasis, ¿no? El Señor a través del Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, ¿sí? Entonces esto me pareció supremamente importante, que esta batalla, ¿sí? Bueno, la tengamos muy de la mano del Señor que es acá, pues, nuestro Salvador Jesucristo. Y Él es que, pues, con su omnipotencia nos ayude y nos dé la sabiduría perfecta para que nosotros podamos pelear la verdadera batalla de la fe. Entonces, eso quería aportarles, hermanas, un abracito por todo este tema, porque la verdad es muy edificante para mí, para todas. Amén, hermanas.
Amén, hermanita. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Ciertamente, estos temas, como decíamos, no son temas nuevos. ¡Wow! ¿Cómo así? No, no son temas nuevos. Son temas que vivimos a diario, pero que tienen que ser reforzados a través de la palabra del Señor. Y el ejercicio de poder compartir tres pasajes y cómo nosotros combatimos es también para ver cuán tan útil es la palabra del Señor en todo tiempo, en todo tiempo. No solamente me preparo antes del examen, aun cuando estoy durante el examen y alguna cosa se me olvidó, yo digo, Señor, ¿cómo es que era? Porque es que mi fe está fallando en este momento y cuando me vuelvo al Señor y me vuelvo a la palabra del Señor, el Señor vuelve y me levanta y me dice, tranquila, aquí estoy, tranquila. Esto yo ya lo conocía, Diana, tranquila, aquí estoy otra vez. Y solo para terminar, en alguna situación de mi vida, yo le decía a Pablo, pero mira, está pasando esto y esto, una situación laboral. y esto, y mi jefe esto, y todo el mundo esto, y bueno. Y él se quedó así callado, dejando que yo descargara todas mis penurias, y después me dice, Diana, que no te das cuenta que no es ni tu jefe, no son tus compañeros, no son las personas que te rodean. Dios está usando esto. Dios sabía, Dios ya conocía esto. Él está usando esto para formarse más en ti. Déjalo que Él trabaje. Déjalo trabajar en tu vida. Entonces, acerca de la batalla correcta, no es contra carne, no es contra sangre. A veces el Señor permite ciertas situaciones, a veces el Señor permite que ciertas personas, pero es porque Él quiere forjar su carácter en ti. Entonces, gracias al Señor por esas pequeñas batallas. Todavía no hemos tenido que batallar hasta la muerte, dice la palabra, hasta la sangre, ni hasta la muerte de cruz. Nuestras batallas realmente son pequeñas, hermana. Pero gracias al Señor, porque en esas batallas pequeñas, el Señor está ahí. El Señor está al tanto, el Señor está escuchando, el Señor está, ya sabía esto, es lo que quiere es trabajar con nosotras, hermana. Entonces, hermanas, muchas gracias, el Señor les bendiga. Perdone, quisiéramos quedarnos un poco más, pero ya por la hora. Consuelito, ¿quiere cerrar nuestra reunión? Consu, porfa, gracias.
Buenas noches, hermanitas. Solo quería dejarles con este versículo que me llamó mucho la atención, que dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Esa es nuestra preocupación y nuestro deleite. Es segunda de Timoteo 2, 4, pero en otra versión más clarita. Entonces, Señor, muchas gracias, Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, diriges esta batalla, Señor. Sabemos que no es ni la mucha fuerza, Señor, ni los muchos soldados, Señor, ni lo que nosotros creemos, nuestros dones o nuestros talentos o nuestras fuerzas, Señor, sino eres tú, Señor, que en medio de la debilidad, Señor, te glorías en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aún, Señor, el diablo, Señor, y todos sus planes, Señor, están sujetos a tu voluntad, Señor, y que no hay nada, Señor, absolutamente nada, Señor, que pase, Señor, si no es por tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos del mal, Señor, así como tú dijiste, Señor, que no nos has quitado este mundo, si nos pides que nos guardes del mal, Señor, y eso pedimos hoy. Guárdanos, Señor, ayúdanos a estar velando, a orar, Señor, coloca en nosotros un fervor, Señor, por estar atentos, Señor, estar despiertos, Señor, cada momento, Señor, y poder deleitarnos en tu presencia, Señor, para que así, Señor, nosotros, Señor, no estemos expuesto, Señor, o dejándonos llevar, Señor, por la tentación de nuestros corazones, sino antes bien, Señor, cada día glorificándote a ti, Señor. Muchas gracias por nuestras hermanas. Ayuda a aquellas, Señor, que están con muchas batallas en sus pensamientos, Señor, en su mente, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos puede guardar, Señor, y ayudándonos en tu palabra, evitar en nuestros pensamientos para que pueda llegar todo pensamiento que sea en contra de ti, Señor. Ayúdalas, hermanas que están de pronto, Señor, para que seas tú trayendo sanidad, para que seas tú ayudándolas, aquellas que están desanimadas, anímalas, Señor, y trae el gozo, Señor. No, Señor, toca los corazones de las hermanas, Señor, para que puedan tomar un tiempo, Señor, para ayudar a aquellas, Señor, para que podamos ayudarnos mutuamente, Señor, en medio de esta batalla, Señor. Porque no nos llamaste, Señor, a ser soldados, Señor, solo, Señor, sino hiciste un ejército, Señor, un cuerpo, Señor, para ayudarnos mutuamente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén, hermanas. Señor les bendiga, hermanas. Un abrazo. La paz del Señor, hermanas. Chao.
Bendiciones, hermanitas, gracias por todo. Dios las bendiga.
Amén. Bendiciones, hermanas.